Hoy en el podcast de Mimo el Águila tenemos al arquero de Cristo, nada más y nada menos que Adolfo Ríos nos va a acompañar el día de hoy, quien nos platica cómo se dio la llegada al Club América, qué opina de Óscar Jiménez, de Luis Ángel Malagón, cómo ve a la América actual y mucho, mucho más. Tienen que escuchar esta plática, este cafecito con mi querido Adolfo Ríos. Esto y más en el podcast de Mimo el Águila, exclusivo de Footbox. Comenzamos.
Esto es el podcast de Mimo el Águila, un podcast exclusivo de Footbox.
Ya estamos aquí en el podcast de Mimo el Águila, exclusivo de Footbox. Espero que todo el mundo esté muy, muy bien. Fuerte abrazo de gol. Comenzamos un nuevo episodio hoy con un grande, un Adolfo Ríos que nos va a contar muchas cosas. Tienen que escuchar, ¿eh? Habló de Óscar Jiménez y de Malagón. Así que, ¿qué les parece si iniciamos directo? Vámonos con el Café Azul Crema.
Café Azul Crema.
Ya estamos aquí en el cafecito azul crema y hoy nos ponemos de pie porque está uno de los mejores porteros que mis ojos han visto en la portería del Club América. Con nosotros el arquero de Cristo, como lo bautizaron, Adolfo Ríos. Profe, ¿cómo está?
Qué gusto saludarte, Mimo. Muchas gracias por la presentación. Aquí estamos a tus órdenes.
Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación. Dos años hace de aquella entrevista que tuvimos, en donde nos contó de todo. Han pasado muchas cosas, han pasado momentos, ha estado activo. La gente se está participando en esta entrevista y quiero decirle que dejaron muchísimas preguntas. Por supuesto, me encantaría hacérselas. Pero vamos a comenzar un poquito porque la gente que no tuvo la oportunidad de ver la primera... sabe perfectamente que usted se formó en Pumas, ¿no? Que fue un jugador de Pumas y que allá debutó. Pero, ¿cómo fue ese cambio, ¿no? Porque pasó por diferentes equipos, Veracruz y Necaxa. ¿Cómo fue el día en el que se entera que va a ser jugador de la América? Porque usted venía con una ideología de Pumas. ¿Cómo fue ese día para Adolfo Ríos?
Mira, amigo, primero háblame de tú, por favor.
Ah, perfecto. Muchas gracias.
Mira, donde yo me formé... fue en Uruapan. Yo soy de Uruapan, Michoacán. Yo jugué en tercera y segunda división en mis inicios. Jugué 5 años entre tercera y segunda división en Uruapan. Después de ahí llegué a Pumas a segunda división, que era un equipo de Pumas Zenit, donde nos enfrentábamos estando yo en Uruapan. Posteriormente, ya cuando llego yo a primera división, juego 4 años en primera división con Pumas y después me voy a Veracruz. Me voy 7 años a Veracruz. Después de Veracruz regreso a la Ciudad de México y estoy 3 años en Necaxa. Eso quiere decir que 10 años después de yo haber salido de Pumas, llegué a América.
Claro.
Y cuando yo llego a América, siendo yo jugador de Necaxa, llego después de que ya hemos conseguido el título con Necaxa, yo a un entrenamiento y me dice Raúl Arias, íbamos a empezar la pretemporada. Y Raúl Arias me dice, no Adolfo, hoy no te vas a cambiar, no vas a entrenar con Necaxa. Como Raúl, no te entiendo. ¿Sí? Si ya todos están para entrenar. Me dice, sí, pero tú ya no perteneces a Necaxa.
Ok.
Yo me sorprendí, le dije, ¿cómo que no pertenezco a
Necaxa? Avísenme, ¿no? Sí.
Entonces, me dice, no, me llamaron temprano y me dijeron que tenías que presentarte mañana en América. Entonces yo le digo, oye, Raúl, pero a mí nadie me ha dicho nada. Me dice, no, te lo estoy diciendo yo.
Exacto.
Perfecto. Entonces, así fue como me enteré que iba a llegar yo a América. Y América para mí había sido en toda mi historia desde niño una situación de seguimiento, porque mi padre era americanista. Entonces, claro. Al no tener yo una gran relación con él, el único vínculo que tuve yo con mi padre para tener esa relación fue el América. Entonces, yo veía los partidos con él y yo quería y soñaba que así como veía a los jugadores de América y como les hablaba a ellos, me hablara a mí y me reconociera a mí. Y por eso claro. Es que ese sueño comenzó prácticamente ahí, de estar yo en la televisión. Nunca soñé, soñé jugar en primera división, selección nacional, pero nunca soñé que iba a llegar en un momento dado a jugar en el equipo que mi padre y yo veíamos juntos.
¿Alguna vez sí pensaste con esa carrera que ya tenías llegar a la América con todo lo que pasó en Pumas, con todo lo de Veracruz, en el mismo Necaxa, un gran Necaxa, por cierto, no solamente fue un Necaxa cualquiera, fue un gran Necaxa? ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Alguna vez pensaste me van a marcar para jugar en este equipo o algún día voy a jugar en un equipo como el América?
La verdad, no. O sea, nunca pensé que esa posibilidad fuera a llegar, porque los rivales que en donde yo había jugado, pues eran, te voy a decir, en Pumas, si el más importante partido para ganar, viendo el calendario, era contra América.
Claro.
Es pues en Veracruz, si le ganamos a la América, hacíamos un carnaval en Veracruz, literalmente.
Literal, sí.
Después con Necaxa, supuestamente éramos los hermanos menores. Entonces, esa situación, nosotros sabíamos que teníamos que borrarla a como diera lugar. Sí. Y lo más importante era ganar a América. Yo tuve propuestas de otros equipos antes de llegar a América, en los equipos donde estuve, desde que estuve en Veracruz, después en Caxa, había propuestas, llegaron por ahí acercamientos en algún momento de técnicos que dijeron a Monterrey, a Chivas en algún momento,
claro.
Pero nunca hubo una situación de acercamiento formal, que, o yo no me enteré, pero lógicamente al estar en Necaxa, nosotros veíamos como el rival más al que teníamos que ganarle y el más complicado era América, pero no pensé que iba a llegar a jugar a los colores que nunca dije cuando jugué ni en Pumas, ni en Veracruz, ni en Necaxa, ni en América. Cuando jugué en América tampoco dije que yo de niño con mi padre veíamos los partidos de América siguiendo los colores de la América hasta que me retiré. Me preguntaron, ¿sí? ¿De niño a qué equipo le ibas? Yo le digo, bueno, yo era americanista.
Americanista, sí. ¿Cómo fue jugar en el América? Porque es un cambio completamente rotundo de familia, por ejemplo, la presión mediática, la afición. En ese tiempo no había redes sociales como tal ahorita, pero ¿cómo era jugar en el América, digamos, los primeros 6 meses, el primer año en el América? ¿Cómo fue? ¿Fue pesado? ¿Fue duro? ¿Lo pudiste llevar? ¿Pudiste con la presión?
Mira, desde que llegué a América, la primera entrevista que los medios de comunicación me hacen y lo primero que me dicen es, América tiene 11 años de no salir campeón.
Oh, sí.
Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, yo acabo de llegar. O sea, la responsabilidad de 11 años pues, no me corresponde a mí. Claro. Pero en ese momento te etiquetan porque ya eres parte de un equipo que tiene esa historia de no haber conseguido título durante tantos años. 2 años después de que llegamos, si tuvimos la oportunidad de estar en América, nos coronamos. Entonces, América cuando sale campeón en ese 2002, en el verano, ya tenía 13 años de no salir campeón.
Sí.
Y la presión, por supuesto que existe. La presión desde que llegas, ciertamente, mismo lo dices bien, no existían las redes sociales, no existían lo que hoy es una situación prácticamente universal, pero lógicamente la presión, la gente, los medios de comunicación, la televisión, la radio, todo lo que rodeaba en ese entonces la comunicación existía permanentemente. Y lógicamente sabemos lo que representa estar en un equipo como América, y más con esa presión de tantos años de no haber conseguido un título.
Fíjate que aparte de todo, sí fuiste partícipe y parte fundamental para ese título después de 12, de 13 años. Esa atajada es la que más te recuerda al americanismo. Y el americanismo que empezábamos, te decía que hoy está participando mucho, dejé una dinámica en redes sociales, como te comentaba, y muchos están preguntando varias cosas. Me encantaron algunas. Pero antes de pasar con esas preguntas, sí te quisiera preguntar, ¿cómo fue ese día? Porque al final de todo, esa misma presión caía en todos. Era un gran equipo, ¿no? Era un gran equipo. De hecho, uno de los golpes mediáticos, un bombazo, digamos, estaba Iván Zamorano y eso ya hace mucho que no se ve. ¿Cómo fue ese día, el famoso día? Porque ya veníamos de perder 2-0 de entrada y aparte Sagan metió gol. O sea, como que todo estaba así de otra vez, otro año, el americanismo, ¿no? Ya sabes. Yo me acuerdo perfecto de ese día. Pero ¿cómo fue ese día? Primero que nada, iniciando ya la vuelta y en el medio tiempo. Ahí entraba la primera pregunta, porque ¿qué se dijo en el medio tiempo de ese partido?
Mira, antes de empezar el partido, estando yo en la portería ya para empezar el juego, pasó un personaje pues, importante de Necaxa y me dijo, Adolfo, estás en el equipo equivocado. Hoy vamos a ser campeones. Así me lo dijo. Y lógicamente él parte de Necaxa.
Claro.
Y entonces yo, por supuesto, lo mencioné con su nombre, lo saludé, le dije, esto no ha terminado. Y le di un abrazo. Y después en el medio tiempo, como mencionas, ya habían pasado prácticamente el primer partido, que eran dos tiempos, y en el segundo partido, entonces iban tres tiempos de lo que es la final.
Sí.
Y no habíamos anotado ningún gol. Necaxa no había recibido en toda la liga ningún gol. Entonces, realmente era un escenario muy complicado. Pero recuerdo perfectamente las palabras de Manuel Lapuente. Y lo que nos dijo en el vestidor fue, no les pido otra cosa más que un gol. Es lo único que les pido. No empezó a hacer dibujos en el pizarrón, ni a decir tú llegas por este lado, tú haces esto, tú haces lo otro. Absolutamente nada. Ni siquiera agarró el plumón. Se paró y nos dijo, lo único que les pido es un gol. No les pido más. Y se salió.
Ok.
Entonces nos quedamos.
Sí, pues sí.
Esa es la indicación. Entonces nosotros no sabíamos la trascendencia que iba a tener ese gol. Entonces dijimos, vamos a hacer un gol. Pase lo que pase, vamos a hacer un gol. Si perdemos el partido, hacemos un gol, estamos cumpliendo una exigencia de nuestro técnico.
Claro.
Cuando hacemos el primer gol, que es este Patiño, cambió radicalmente la situación. Con la gran experiencia y el colmillo largo y retorcido de un entrenador como Manuel Lapuente, él sabía que no está haciendo un gol, iba a revertir el tema emocional, porque antes de ese gol, tú escuchabas a los jugadores en la cancha, escuchabas a los jugadores de Necaxa cuando se hablaban ellos, cómo se apoyaban, cómo hacían coberturas, se animaba uno a otro todo el tiempo.
Sí.
Cuando hacemos el gol, cambió radicalmente. Ya
se les dio. Sí, esta
presión, ya empezaron a gritarse ellos de manera diferente. Sí. Empezaron a exigirse de manera diferente. Y cuando hacemos el gol y la gente que estaba en el estadio de América parecía una cosa irreal porque parecía que no estaban hasta flotando en el estadio.
Sí.
Y eso cambió completamente la perspectiva del partido. Y por supuesto, la intención que teníamos de buscar acomodar el lugar para un título y la motivación que teníamos de saber que sí se podía, después de todo, con ese gol cambiar. Y así fue.
Y ahí viene un momento de alta presión para un portero, porque en ese tiempo, para los que no se acuerdan o no sabían, en ese tiempo había gol de oro. En ese tiempo, el que literal, como ustedes cuando juegan afuera en sus cuadras, el gol gana, ¿no? Entonces, ahora imagínense a Adolfo Ríos en la portería, sabiendo que si le meten un gol, se iba a ir todo se iba a tirar a la basura. Entonces, ¿cómo fue la presión para ese segundo, en el famoso tiempo extra, que en ese tiempo es donde cayó el gol? Porque cayó el gol de Zamorano, tú te viste ya campeón. O sea, realmente fue así de ya todo Zamorano, ya estamos del otro lado, ya nos vimos campeones, o todavía en ese momento no te sentías campeón.
No, porque cuando cayó el gol fue en tiempo reglamentario. Uh-huh. Entonces el partido termina el partido empatados a dos. Entonces sabíamos lo que representaba la siguiente fase. No eran 15 minutos un tiempo y 15 minutos segundo tiempo extra y después penales. No. Ya esa situación era gol de oro. Si en ese tiempo, por supuesto, no caía ningún gol, nos íbamos a penales.
Claro.
Esa situación, esa instancia, sabíamos que en un momento dado podíamos hacer un gol. De hecho, hacemos un gol que nos anulan también antes de eso. Y en ese momento no piensas, Mimo. Realmente todo el entorno no te da para pensar en, híjole, ¿qué pasará o qué pasaría? Estás concentrado en el partido. No es una situación de verdad que digas, como muchas veces la gente dice, voy a disfrutar el partido. O sea, no se disfruta un partido de fútbol a esas instancias.
No,
o sea, se sufre, se trabaja y principalmente se busca y se esfuerza para poder ser campeón. Ya cuando termina el partido y ganaste y fuiste campeón, entonces disfrutas todos y cada uno de los momentos que sucedieron en el partido. Pero sabíamos que no podía haber una situación de recibir un gol porque quedábamos prácticamente, nos dejaban sembrados en la cancha.
Sí.
Y no imagino lo que hubiera sido. Sí. Lo que pasó a favor nuestro, no me lo imagino en contra. O sea, de decir, hijo, nos hicieron ese gol. El árbitro pitó en ese momento el final. La gente de Necaxa comenzó a brincar y nosotros lo veíamos brincar en la cancha y no podíamos hacer nada. Entonces claro, no me imagino cómo lo que hubiéramos sentido. Y gracias a Dios tuvimos la bendición de hacer una tajada que hoy en día la misma gente la sigue recordando y agradezco muchísimo, por supuesto, cada vez que también en mis redes me mandan una fotografía o un video de esa atajada, porque yo lo que sigo diciendo y lo sigo manteniendo, y esa es mi verdad, es que fue un regalo de Dios, porque hay atajadas como portero que son instintivas y esas son las que son muy cerca, que te la desvían y haces un acto reflejo y la puedes atajar, pero ese era un balón muy largo,
muy largo, sí,
era tiempo en una situación de reflejo para hacerlo. El balón pasó por las piernas de Salinas y el balón es muy largo. Entonces, realmente, cuando yo me di cuenta que había atajado el balón, es cuando el balón me pega en la mano. Entonces, después de eso, yo volteo a ver quién me jaló, porque fue un regalo del cielo esa tajada. Y posteriormente vino el gol con el que salimos campeones y prácticamente se cierra un proceso de 13 años, largos, largos años, en donde yo conocía muchísima gente, Mimo, que veía en la calle, vecinos, que yo los veía, siempre los saludaba. Y después de ese título, a los veía los mismos con las playeras de América. Le digo, oye, ¿por qué nunca me dijiste que eras americanista? Me dice, es que llevan 12 años de burlas y de sacrificios y de estar soportando todo. Y bueno, pues es parte de...
Y bien lo decías, ¿no? En esa entrevista que te hicieron al final, hoy todo el mundo se pone la playera del América, ¿no? De 13 años. Mírate, fue una tajada que, si bien dices, todo el mundo recuerda y que está escrita con letras de oro. Esa imagen debería estar de oro ahí en Cuapa, porque fueron 13 años. Y fíjate que, hablando de ese momento y de tu trayectoria con el América, mucha gente, y ahí sí empiezo, porque sí me preguntaron mucho. La primera es, ¿por qué jugabas de pants y no de short?
Yo, cuando empiezo mi carrera, yo jugaba de short, normal, siempre... Uh-huh. Con short. Posteriormente, toda mi época en Pumas y después en Veracruz, el inicio de las temporadas que jugué allá, que fueron 7 años, era también con short. Pero las canchas de entrenamiento y las canchas en el Pirata Fuente eran muy duras con el calor que hacía y regularmente las porterías estaban sin pasto. Entonces, yo entrenaba siempre con pants y manga corta. Y salía a jugar con short y manga larga, o sea, a la inversa. Entonces un día dije, bueno, voy a jugar como entreno, porque mismo cuando eres portero y sales por un balón y traes short, y en aquel entonces que salías y tenías te quemabas prácticamente la piel, las molestias en la noche, se te pega la sábana, tenías que ponerte una especie de dona que tenías que fabricarte para que no se te pegara la pijama, y siempre se te pegaba involuntariamente y eso tardaba mucho. La costra, cada vez que entrenabas, otra vez se te caía. Entonces era un tiempo, a lo mejor te echabas 1 o 2 semanas con molestias para poderte tirar de ese lado. Entonces dije, bueno, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Si salgo a jugar con pants, me voy a quitar todo ese tema de problemática. Y así fue. Entonces empecé a jugar con pants y manga corta y así prácticamente... los últimos 15 o 18 años de mi carrera fueron así.
La verdad es que sí, te entiendo perfectamente. Mi papá fue portero y también, bueno, en las ligas bancarias, porque él jugó en la bancaria. Yo practiqué con él 6 meses. Me dijo, bueno, jugamos de todo, pero me dijo, ¿te interesa? Le dije, bueno, quiero ver qué se siente, ¿no? En los entrenamientos, todo este rollo. Y te entiendo perfectamente, sí duele el cuerpo horrible. Y ustedes, la verdad, sí, es mis respetos, porque aparte de todo, es el entrenamiento completo y absolutamente diferente. O sea, nada que ver con el entrenamiento. Es muy, muy, muy físico y duras hasta 4 horas entrenando más que ellos. Entonces sí, completamente se entiende. Y mis respetos, mi querido Adolfo, la verdad es que sí, mis respetos. Otra de las que también va por ahí de la gente, y esa sí me la preguntaron mucho, ¿por qué? ¿Por qué se fue Adolfo Ríos si estaba en un momento, o sea, físicamente, la edad? Hoy hay porteros que llegan hasta los 46 años, Adolfo.
Mira, yo platicaba con mi familia y lo platiqué desde siempre. Desde que me casé, yo le decía a mi esposa... yo me quiero retirar en mi mejor momento. Que la gente me recuerde a ese nivel. No que termine una carrera de tantos años, en donde esté en la banca de un equipo, de otro equipo, porque ya no me vean con la capacidad para seguir siendo titular. Entonces yo creo que me recuerden en el nivel que yo sueño llegar a alcanzar. Y así fue, gracias a Dios, porque todavía cuando yo me retiro, tuve ahí mismo en América me ofrecieron contrato, Javier Pérez Toifer me ofreció contrato, me llamaron de Jorge Campos, me habló que muy amigo de Herrerías cuando era dueño de Veracruz, y me invitaron a hacerme un contrato de 3 años en Veracruz. Luis García.
¿Tenías un rato?
Sí, que era presidente de Morelia en aquel entonces. Yo también contrato en Morelia. Entonces hubo 3 o 4 equipos que me buscaron, pero ya no era un tema negociable. Yo les agradecí, por supuesto, la invitación, pero ya tenía yo esa decisión tomada. Un año antes de retirarme, yo ya había hablado con la directiva de América para decirles que era mi último año ya de jugar al fútbol y que yo quería retirarme en un excelente nivel, y gracias a Dios lo pude conseguir.
Oye, fíjate que aquí dice Alberto TBC7 que sí, hablando después de ese tipo del retiro, ¿te gustaría regresar a la América como entrenador o como directivo de la América?
Mira, esa pregunta, si me la habían hecho hace algunos años, yo te diría, ¿sabes qué? No me gustaría regresar a vivir a la Ciudad de México porque mis hijos y mi familia están acá en Querétaro.
Claro.
Pero hoy en día mis hijos ya se casaron. Entonces, cada evento que yo tengo, cada proyecto que yo tengo, mi esposa me acompaña a cada uno de ellos. Entonces, hoy en día sí podría pensar y soñar en tomar algún proyecto que en algún momento me ofrecieron otros equipos para moverme de Querétaro, y yo en ese momento no acepté. Y hoy, lógicamente, las puertas las tenemos abiertas con proyectos que se puedan presentar en un momento dado.
O sea, que si América te buscara para director deportivo, Adolfo Ríos está completamente listo.
Mira, no quisiera yo ponerme...
Sí, no. Pero...
Yo poner el nombre para eso, pero lógicamente nuestra intención es que hoy en día tenemos un tiempo disponible que antes no contábamos, y eso es una realidad.
Oye, y fíjate, hay otra que, ¿qué opinas tú de la presión que actualmente viven los porteros, no solamente los de la América, sino todos, por lo mismo de las redes sociales? Por lo mismo, porque cuando estás en un equipo, y eso lo dice JCRMSK, aquí está, lo menciona, ¿y qué opinas de los abucheos? Porque hoy la presión es completamente diferente, no había redes sociales en aquellos días como platicábamos, pero hoy sí se nota demasiado el ataque, no solamente a uno, a varios, le ha tocado al Bicho, a Messi, a Mbappé. ¿Qué opinas tú de eso?
Mira, es parte de todo un desarrollo, no solamente a nivel emocional con los jugadores, porque hoy en día también todo lo que significan las redes es una plataforma espectacular, que si se hace como tiene que hacerse, es una bendición prácticamente poder llegar a tantísima gente que antes no podía llegar. Entonces, lógicamente la presión va a existir siempre. La posición de la portería es la posición más complicada, es la más ingrata, es la más sufrida, pero es la más hermosa para los que decidimos jugar esa posición. Entonces, ya sabemos lo que significa. Desde que yo era niño, yo sabía la carga de la posición. Sabía que si me iba bien en un partido, los mismos papás de mis compañeros me iban a decir, ¡ah, qué bien, Adolfo! Pero si cometí de repente un error, yo sabía que, bueno, pues te equivocaste, pero bueno, para la otra. O sea, ese riesgo tú lo conoces desde que te pones en la posición. Entonces, no es un tema nuevo. No es de que ahora un portero diga, y es que la presión me está matando. Tú sabes qué tipo de presión estás dispuesto a sufrir, y principalmente en primera división. Todos, para llegar a primera división, ya pasaron por pruebas increíbles, por situaciones complicadas para llegar a ser titulares en primera división. Entonces, toda la cuestión de críticas es normal, pero es algo a lo que se tiene que acostumbrar. La presión en la posición es algo al que tiene que ser parte de la vida del portero. Si tú no sabes aguantar una presión, ni siquiera estarías ahí. Todos los que están hoy en día en la posición de porteros es porque ya pasaron por esa etapa de críticas, de sufrimiento, de altibajos, de todo lo que representa estar en la posición. Entonces, están capacitados y mentalizados para aguantar una presión. Ciertamente hay momentos, y esos momentos, ¿con qué tienen que ver? No solamente con una situación futbolística, no solamente con una cuestión mediática, no solamente con una crítica de los aficionados contrarios de los equipos, sino también con una crítica de tus propios aficionados. Pero principalmente es cómo estás tú físicamente o emocionalmente para poder aguantar lo que viene y demostrar lo que tú eres.
¿Sí crees que eso lleve a un bajo rendimiento? De hecho, le ha pasado ahorita a Oscar Jiménez. ¿Tú crees que este tipo de ataques que recibió, abucheos y demás, le haya afectado al rendimiento en cancha? ¿Y qué le dirías tú? O sea, ¿qué le dirías tú a un portero que está recibiendo, independientemente si es Oscar o el que sea, tú qué le dirías a un portero que está recibiendo, pues, un mal momento? Abucheos, está en mal momento, los goles incluso a veces ven hasta raros que un portero de ese calibre que está en América reciba un gol de ese tipo de goles que recibió en los últimos partidos.
Mira, me voy a remontar un poquito en el tiempo, cuando Memo estaba en América antes de irse a Europa. Uh-huh. Él comenzó con una situación muy similar a la que tiene hoy en día Oscar Jiménez. De hecho, tuve la posibilidad de hablar con Memo cuando él me dijo: Adolfo, estoy pasando una situación complicada en América, la gente se está metiendo conmigo, hay una propuesta para ir a Europa, ¿qué me recomiendas? Entonces yo lo que le dije es: Memo, ese es el tiempo de que tú te vayas. Es claro. Tiempo de que te quites una situación de presión y que busques trascender a nivel internacional. Porque hoy en día, en toda nuestra historia, en Europa, como portero titular en equipos europeos, no ha habido. Entonces tú serías el primero en abrir esa puerta.
Claro.
Entonces, él tomó esa decisión, la tomó bien, por supuesto, y se fue a Europa. Posteriormente, cuando regresó a América, llegó ya en un nivel distinto de decir: vengo otra vez a América y aquella situación complicada que viví ya la superé estando en otros equipos en Europa, y llego con un currículum mucho más importante al equipo de sus amores. Entonces, no es una situación solamente de un portero. O sea, en este caso, lógicamente, las críticas van a existir siempre. Y también quiero resaltar, ciertamente, el portero es responsable, en este caso, Oscar, de algunos de los goles, pero no de todos. Yo creo que se le ha cargado la mano.
Ok.
Que la posición en sí es muy ingrata. Sí. Pero hay jugadas, y yo estaba analizando cada una de ellas, y hay muchas jugadas en las que terminan siendo goles, en donde es una acumulación de equivocaciones y de achiques a destiempo y de situaciones desorganizadas defensivamente. Defensivamente quiero decir de todo el equipo, o sea, claro, no solamente de los cuatro o cinco en un momento dado, si juegan con línea 4 o 5, que están en la defensa, porque el primer defensa cuando se pierde el balón es el delantero.
Es el delantero,
entonces,
sí, claro.
Entonces, en esta situación, analizando los goles, vamos viendo que se va haciendo una acumulación de achiques a destiempo, de pérdidas de balón, de situaciones de coberturas tardías, y que al final terminan siendo goles por una acumulación de equivocaciones del equipo en general,
sí, claro.
A quien se le va a cargar el gol es al portero, pero eso es algo que tenemos que entender absolutamente todos los que hemos sido porteros.
Sí, y este América sí carece, ¿no? Sí le falta un trabajo defensivo, que es el que se nota. Son 14 goles, incluso no son tanto, pero son 14 goles que ha recibido el equipo. ¿Qué le falta a este América, Adolfo, para ser campeón? Ahorita que lo estás viendo, ya no solamente este torneo, ya llevamos 5. No queremos llegar a 13, eso sí no queremos, y ojalá que no. Pero ya van casi 5 años sin ser campeones. ¿Qué le falta a la América para ser campeón?
Mira, es que no hay una situación en la cual alguien define y te diga qué te falta para ser campeón. Es un proceso. Ese proceso, me parece a mí que el Tano Ortiz ha trabajado bien, porque literalmente me parece a mí que sin tener grandes figuras, porque literalmente tiene jugadores jóvenes, sí, internacionales, por supuesto, pero tiene grandes figuras consagradas. En antaño, los goles que llegaban a América tenían que venir con un prestigio ya ganado en cualquier otro equipo para poder llegar con credenciales y sumar a un equipo como América. Entonces, esa situación que te generaba, que tenías garantía en la cuestión de los jugadores extranjeros que podían llegar para poder hacer la diferencia futbolísticamente hablando. No quiero decir con esto que los que están no hagan la diferencia, porque hoy en día los jugadores extranjeros que hay en América se ponen un overall y trabajan espectacularmente. No todos, hay algunos que han quedado a deber, pero los jóvenes principalmente están trabajando y poniéndose ese overall dentro de la cancha, peleando cada partido. Lógicamente, el Tano está haciendo lo que puede con lo que tiene. Porque uh-huh. si nos vamos a un tema de comparar equipos con cuestiones de sueldos o de costo de extranjeros, América no está hasta arriba, ¿eh? Hay otros equipos que tienen una nómina mucho más alta y tienen una cuestión de sueldos y de incluso situaciones de traer jugadores en otro nivel que América. Y esa situación uh-huh. en un momento dado es sano para América, para no estar en una situación de tener que espilfarrar como en algunas ocasiones se hizo, y que hoy en día con el trabajo le alcance para poder llegar. Yo creo que América va por el camino. Uh-huh. El problema acá, literalmente, es que viene un tipo de presión como siempre la ha habido en América. Y esa presión tiene que acostumbrarse el técnico, los jugadores, las familias de los jugadores también, a soportar esa presión para poder cerrar filas y buscar, en base al trabajo, un campeonato. El torneo pasa
sí. bien. Sí, sí. Vamos, la verdad es que hoy día las redes sociales sí están influyendo mucho, aunque tal vez digan que no. Yo creo que sí están influyendo mucho. Y bueno, pues sí, yo creo que también otra de las partes que el americanismo quiere es que regresen esas contrataciones que decías tú. No se trata de tener en cantidad, sino calidad. ¿No? En tus tiempos, los extranjeros que venían eran otro nivel. Por ejemplo, Iván Zamorano. Pero también tenías a un Luis Hernández. También tenías a un Pavel Pardo y así sucesivamente. Hoy, la verdad, el americanismo piensa que está... El plantel, no, aunque sí es vasto, no es de calidad. Y como lo mencionabas tú, ¿a Malagón lo conoces? ¿Lo has llevado? ¿Tienes algo de Malagón que te llegue? ¿Es algún tipo de cualidad que tengas de Luis Ángel?
Mira, de entrada somos michoacanos los dos, entonces...
Eso, sí. Sí, sí, sí.
Es un arquero bien trabajado, es un arquero bien. Que tiene ya un recorrido en haber estado en Necaxa como titular. Lógicamente, él llegó sabiendo que iba a pelear una posición. Él llegó sabiendo que no era un tema de que porque vengo de ser titular, ahora me van a dar la titularidad acá en América.
Sí, no,
un tema que ya Oscar había esperado mucho tiempo una posibilidad y una oportunidad para ser titular. Ahora, todo lo que representa eso es una competencia. O sea, es normal que un arquero que llegó como titular y que ahora está como suplente busque una oportunidad. Y tarde o temprano va a llegar esa oportunidad. Y claro. Así... como en un momento dado hoy se tiene una oportunidad Oscar Jiménez, en algún momento la tendrá también Malagón. Y la intención para ambos es desearles que les vaya muy bien, que de verdad ellos puedan disfrutar esa posición en un equipo, el equipo más importante de nuestro país, y que esa situación determine que ellos dentro de la portería terminen también haciendo historia.
Bueno, así es. Oye, Adolfo, te quiero agradecer de verdad muchísimo por tomarte la llamada, por tomar la invitación. ¿Hay americanismo nuevo? Hay americanismo que de 2013, 2018 incluso, para acá, ¿no? Pero a mí, yo siempre, y tú lo sabes, en el canal siempre he tratado de que la gente con videos recuerde y aprenda de esta historia, porque esto es un equipo que tiene una historia vasta, vasta, vasta. ¿Cómo te gustaría que el americanismo nuevo investigara de ti, te recordara con aquella tajada? ¿Cómo te gustaría que fueras recordado para todo el americanismo?
Mira, yo creo que en ese sentido, Mimo, gracias a ustedes que nos dan esa posibilidad de poder compartir todo ese tipo de momentos, pero me parece que esto va de generación en generación, claro. Porque hoy en día yo me encuentro a mucha gente que son abuelos y que... Cuando voy y me encuentran en la calle o voy a algún evento y todo esto, lo primero que hacen es decirle a su nieto, mira a él, y le sacan en ese momento el teléfono y le ponen las fotos y le ponen. Entonces, después me lo vuelvo a encontrar y ya los niños son los que me saludan y me conocen porque el abuelo les dio esa información o el papá les dio esa información. Entonces, manejaste y mencionaste el tema de redes sociales que lógicamente, bien manejados, tenemos esa bendición de que sigamos manteniéndonos vigentes a pesar de que yo tengo más de 18 años que me retiré, hoy en día sigo dando clínicas de porteros, sigo yendo a eventos en donde la gente me espera y me invita. Entonces, gracias a Dios, esa situación determina algo, que lo que tú hiciste y sembraste y dejaste dentro de la cancha, hoy lo sigues cosechando fuera de la cancha, pero porque también fuera de la cancha debes sembrar.
Claro. El americanismo te espera, Adolfo, ¿eh? La verdad es que, y si verdad vieras las preguntas, todas muy relacionadas a eso, que regrese, que por favor, que si no le gustaría ser entrenador de porteros en el América, director deportivo, que regrese y que regrese. Te quieren ver de regreso en el América, Adolfo.
Ah, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti también. Yo creo que, mira, los tiempos de Dios son perfectos. Y si va a llegar en algún momento aquí o en otro lugar o lógicamente en algún momento alguna invitación, seremos pacientes y disfrutaremos lo que hoy en día nos sigue dando el haber sido jugadores de primera división en todos los equipos en donde tuve la bendición de jugar y principalmente en el equipo de alguna manera que es de todos, que es la selección nacional. Entonces yo creo que soy un agradecido con Dios de haber tenido esa carrera.
Y también agradecidos nosotros por haber tenido aquí, de verdad, a veces digo, hasta me pongo nervioso, siempre que hablo con grandes jugadores, con todos, me pongo nervioso y la verdad es que verte, es que yo estaba ahí en ese estadio, como tú dijiste, como estaba yo ahí y ahora poder platicar contigo siempre ha sido un sueño para mí y espero realmente que no sea la última vez, te agradezco muchísimo y bueno, pues espero que te haya gustado.
Por supuesto que sí, muchas gracias, mismo abrazo fuerte y bendiciones para todos por allá.
Muchas gracias a todos también, por supuesto. Esto fue, y por supuesto para Adolfo, esto fue El Cafecito Azul Crema.
Café Azul Crema.
Ahí el gran Adolfo Ríos, tremenda plática y siempre grato platicar con los grandes del Club América. Vámonos ahora con ADN Americanista.
ADN Americanista.
Ya estamos aquí en ADN Americanista, la voz de la afición americanista. Tiene que estar presente en el podcast de Mimo el Águila, exclusivo de Footbox. Y tenemos a Agustín Cepeda. ¿Cómo estás, mi querido Agustín?
Bien, gracias, Mimo. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Hombre, a ti por aceptarla. ¿De dónde eres para que la gente te escuche?
Yo soy de Querétaro.
Querétaponc, para el mundo.
Querétaro. ¿Cuándo le va?
Está Querétaro Rock también, no, sí, Querétaro, sí, también, se vale, se vale. Hoy tuvimos entonces invitados de Querétaro Rock, Querétaro Punk, como le quieran llamar. Oye, Agustín, ¿desde cuándo le vas al AME?
Desde que nací.
Ándale, ya vienes de la cuna.
De toda la vida, de toda la vida.
Eres americanista. Tu papá, sí. Tu mamá, tu familia, tu abuelo.
Mi papá era americanista y digamos que me inculcó ese amor por el América.
¿Qué fue lo primero que te acuerdas del América? ¿Cuál es el año que así que tú dijiste, de por sí ya venía americanista y ahora me estoy más?
Mira, lo primero que me acuerdo de la América es como por los 90s, cuando quedan eliminados en contra de los Leones Negros de la UDG. Pues ahí como que tengo vagos recuerdos de la América. Y ya cuando, y ya bien, así de todo lo que me acuerdo fue cuando pierden la final en el 91 en contra de Pumas. O sea, ya ahí sí ya tengo completamente el recuerdo de la América, de esa final. La semifinal en contra de Chivas, con ese gol de Rabona con Toniño. Y de hecho una semana antes, cuando fue la liguilla, si no me acuerdo en la liguilla, arrancaba la liguilla América en contra de Toluca, vine al Estadio Azteca, o sea, viajé al Estadio Azteca para ver esa liguilla. O un año antes, porque estaba Amarillas, me acuerdo. ¿Sí? Entonces a lo mejor, o sea, ajá. Eso sí como que mis primeros recuerdos de la América, bien. Mi visita al Estadio Azteca.
Te tocó esa, ¿no? De los 90s para el 2002, nada.
Sí. Nada. Sufrimiento. La verdad es que sí fue algo muy, muy feo. Porque ya después, yo me acuerdo mucho de sacar un especial cuando se cumplió el 75 aniversario de América, que sacó un especial Televisa. Entonces ahí conocí un poco más finalmente de la historia de la América y ya conocí todos los títulos que había conseguido. Ya habían perdido la final en contra de Pumas, curiosamente, en junio del 91, porque ellos en el 75 aniversario, pues fue en octubre, el 12 de octubre del 91, cuando le ganan la final de la Copa Interamericana al Olimpia de Ciudad Paraguay. Entonces al día siguiente del domingo ponen ese especial, ponen el partido repetido porque no lo transmitieron y ahí fue que conocí más de la historia de la América.
Sí, una historia increíble. Y bueno, en esos noventas estuvo pues Ben Hacker, el América de
las Águilas Africanas.
Africanas, ¿no? Y que uno no entiende, ¿no, mi querido Agustín? ¿Por qué no fueron campeones, no? Ya lo decía Luis García en el pasado podcast, que pues era un gran equipo, pero increíblemente había un Necaxa espectacular.
Sí, pero si hubiera cambiado mucho, si hubieran dejado a Leo Ben Hacker, aunque no lo sabremos. ¿Ves? Pues estaba espectacular, o sea, porque en el momento que corren a Ben Hacker, o Ben Hacker, como él dice que se llama Ben Hacker, pero Ben Hacker, el equipo se cayó, o sea, el equipo se cayó completamente. O sea, sí fue, te rompe el vestidor, aunque hayan traído aquí en Amirco, yo así, si no me equivoco, pero pues el equipo se murió, o sea, finalmente, aunque Necaxa sí le ganaba, hay que decir que en la temporada regular le ganaba al América, porque sabía este Manolo Lapuente cómo jugarle, pero pues ya en la liguilla hubiera sido diferente, o sea, quién sabe, pero la forma como perdió en contra de Cruz Azul sí fue lamentable, o sea, en esa semifinal sí fue triste.
Bueno, pero entonces hoy, hace rato tuvimos a Adolfo Ríos, ¿cómo fue ese día del 2002 para Agustín Cepeda?
Ah, de hecho me tocó ir, fui al estadio, fui a la final.
¿Cómo no?
Fui a la final, o sea, me tocó irla a ver, fue como que la segunda ocasión que me tocaba ir al Estadio Azteca. Ajá, y me acuerdo que cuando fui con unos amigos aquí de aquí de Querétaro, y me acuerdo que cuando perdí el juego de ida 2-0, así como que quedamos, chin, ¿ahora qué hacemos? Porque aparte como local, ya tenemos los boletos, pero aquí dijimos, ¿vamos o no vamos? Pues ya los compramos, pues vamos, o sea, pues a ver qué pasa. Y no, o sea, sí fue una verdadera locura el estar en el estadio. Me acuerdo que en el primer tiempo estábamos todos nerviosos porque quedó 0-0. Sí. Y ya en la segunda parte, pues cae el primer gol de Patiño. Pues el estadio se cayó, o sea. Y vi una entrevista de Adolfo Ríos que cuando recuerda previamente, o sea, no sé ahorita que les haya comentado aquí hoy, pero el Vamos América que se escuchaba era muy estruendoso, o sea, había una energía dentro del estadio que nunca le he sentido, nunca la había sentido. Ya luego cae el gol de Zamorano, esa media vuelta que después me tocó en un momento platicar con Zamorano, o sea, lo recuerdas, o sea, sí fue una verdadera, una locura. Y de lo que más me acuerdo también de esa final es que cuando se acabó el partido, o sea, obviamente todos emocionados, todos felices, todos después de 13 años y primer título finalmente para muchos americanistas de mi generación, sí, que nos tocó finalmente ver campeón al América. Había un chavo, yo cuando fui a esa final tenía 20 años, de 15, 20 años, no sé el chavo cuántos tenía, estaba llorando de emoción, finalmente somos campeones. Esta afición está pero llorando así como al borde, o sea, completamente como con lágrimas de cocodrilo. Mis amigos y yo estamos felices, contentos, celebrando, pero este cuate, o sea, sí fue, wow, o sea, al borde de la llorando como María Magdalena, o sea, literalmente. Y en serio, sí, o sea, sí.
Oye, pues es que fue mucho tiempo, ¿no, Agustín? Fue mucho
años.
Tiempo. Sí, la verdad,
muchas
sí.
Muchas burlas, muchos sufrimientos en la primaria. Siempre, ¿no?, me decían, ah, tu América que nunca gana. O sea, viéramos, y hace poco que platicé con mis amigos, me decían, yo era de los pocos americanistas en la primaria.
Sí, pues
y,
sí.
Y me decían, no, yo lo voy a la América, siempre a la América, siempre a la América. O sea.
Oye, ese América, pues ahora actualmente estamos otra vez en un tiempo de ya casi cinco años sin ganar absolutamente nada. ¿Cómo has visto a la América en esos últimos cinco y en este ya del Tano?
Pues ha sido una América que lamentablemente no han sabido cómo redondear las buenas temporadas que han realizado. O sea, porque siempre han... Es curioso, o sea, la última liguilla que no clasifica la América, si no me equivoco, fue la de la Volpe, ¿no?
Sí, ya tiene buta ya.
Y eso fue después de que perdieron la final en el 2015.
En el centenario.
O sea, siempre ha estado clasificando la América, pero lamentablemente los técnicos no han tenido como que el conocimiento, no han tenido como el gancho de poder, después del título que ganó el turco, lo ganó el Piojo. O sea, no han sabido cómo que las liguillas se juegan diferente. O sea, muchos dicen, es que, y muchos, o sea, sí, podemos balagronearlos de que sí somos líderes en el torneo regular, pero una vez me dijo Silvio de los Santos, o sea, no importa la temporada regular. La verdad es que no importa la temporada
la
regular.
Liguilla, ¿no?
Hay que llegar a la liguilla y la liguilla es otro torneo. O sea, literalmente hay que llegar a la liguilla, no importa, porque ellos cuando fueron campeones en el 88-89 fueron quinto lugar, pero sí fueron llegando embalados. Y ese del 2002, el América llegó de puro churro, fue octavo, porque le ganaron al Puebla 2-1, 2-0, y ya después le ganaron a La Piedad, luego le ganaron a Cruz Azul y después le fueron campeones. No, Pumas. La Piedad, Pumas y luego Necaxa. O sea.
Sí, sí, sí.
O sea, les supieron, hay que saber jugar las liguillas, cosa que los técnicos y los jugadores actuales no han sabido cómo jugarlas. O sea, les falta ese ADN. Los extranjeros no han empezado en las en la liguilla.
Oye, ¿y América Tigres qué opinas? Así para cerrar.
Ahorita América tiene que, para cerrar, pues América tiene que aprovechar que Tigres no anda muy bien, que digamos, Iñaki ya va a jugar, pero pues como que no se han podido acoplar con el Chima Ruiz. Entonces, el América en Tigres es como segunda casa, se la lleva, ha ganado últimamente, pero pues tiene que aprovechar finalmente. Vamos a ver cómo dicen que va a Malagón, a ver qué pasa. Si Malagón ya está, dicen que va a Malagón.
Ya veremos. Ahí veremos. Sí, va Malagón, va Malagón. Vamos a ver qué tal le va y ojalá que le vaya muy bien. Mi querido Agustín.
Oye, pero me dijeron que esa petición de algunos jugadores, hasta algunos jugadores ya dijeron al técnico que quiero que vaya Malagón.
Bueno, pues a ver si es cierto que como que lo demuestra. Mi querido Agustín, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Gracias.
Mucho. Y bueno, pues esto fue ADN Americanista.
ADN Americanista.
Ahí ADN Americanista, recuerden ustedes, pueden participar, pueden participar, síganme en las redes sociales, sigan las redes sociales también de Footbox, arroba Fútbol Oficial, las mías, Mimo el Águila Oficial en Instagram, Mimo el Águila en YouTube y Mimo el Águila en Twitter. No olviden escucharnos todos los martes también, por supuesto, en ocasiones también especiales. Y no olviden, la próxima semana viene el clásico de clásico y tendremos un hermoso invitado. Yo que ustedes me suscribía inmediatamente, calificaba con 5 estrellas aquí en Spotify y también, por supuesto, estar al pendiente del podcast de Mimo el Águila exclusivo de Footbox. Les mando un muy fuerte abrazo de gol y arriba.
Esto fue el podcast de Mimo el Águila. Un podcast exclusivo de Footbox.